Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Marisol Gómez, que es concejal de Bogotá. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches para usted, para los compañeros de panel, para Alejandro y para la audiencia de Voces RCN.
Otro de los invitados es el columnista de El Tiempo y periodista de esta casa de RCN Radio, Juan Lozano. Juan, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted, con Alejandro, con los panelistas y con todos sus oyentes.
Muchas gracias. El senador de la República, Ciro Ramírez, es otro de nuestros invitados. Bienvenido, como siempre, a este espacio.
Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo a los oyentes y a los compañeros de panel, Alejandro.
Y nuestro otro invitado es el exalcalde de Bogotá y exministro Lucho Garzón. Gracias por estar aquí.
Gracias, Juan Carlos. Suscribo el saludo de Marisol. Saludo a todos, entonces ya los suscribo.
Óigame, pero Lucho, me dicen que usted no, que iba a ir al partido, que usted se hincha Millonarios y que decidió venirse para acá.
Pues que está jugando, es que el sacrificio que usted me impone. No, me impone. ¿Y pero bueno, aspiro que la goleada de Millonarios a Jaguares hoy sea no de la dimensión de la que nos está pegando Nicaragua a nosotros. Pero bueno.
¿Cuáles son? Ahora vamos con ese tema. ¿Cuáles son los dos mejores jugadores de Millonarios que usted ha visto?
McAllister, un jugador ya... acercándose a mi edad, que ya es bastantica, pero juega fútbol. Y siempre es un número 10 que sabe distribuir el balón. Debían los candidatos presidenciales asumir un poco delegación, inteligencia, ubicación, propuesta. Y dos, hay un pelado que va a venderse muy fácil, que es el pelado Ruiz, número 10, que es otro muchacho. Ese muchacho va mucho que hablar. Yo creo que lo van a comprar rapidito.
¿Marisol Gómez es hincha de algún equipo?
No, Juan Carlos, yo de fútbol pocón, ni por gusto, ni por afición, nada, no, para nada, nada.
¿Y Ciro Ramírez es hincha de algún equipo o no?
Es que Juan Carlos, le comenzó la discusión, fue porque le dije a Lucho, oye, no nos hemos vuelto a encontrar porque el que me encuentro siempre al lado de la silla es a Lucho, entonces por eso soy de Millonarios.
Es que yo he dicho que hay unos actos hipócritas, eso de dar la paz en la iglesia, en la misa es carreta, en cambio en el estadio nos abrazamos cada vez que hay un gol de Millonarios, no importa lo que pensemos cada uno de nosotros.
¿Y Juan Lozano es hincha de algún equipo de fútbol en Colombia?
Por supuesto, del glorioso Deportes Tolima.
Uy. Pues este es gran equipo, ¿no? En los últimos años hay que hacer.
Claro.
Pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión.
Lo bien que le ha ido al Tolimita después de muchos años de sufrimiento. Eso forma el carácter, ser hincha del Tolima.
No, de eso no nos cabe duda. Bueno, oigan, el primer tema, y ahora lo apuntaba Lucho Garzón, tiene que ver con el fallo que se conoció en las últimas horas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en uno de los pleitos que tiene Colombia con Nicaragua. Básicamente lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, haciendo un resumen muy simple aquí, es lo siguiente: dijo que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua en 15 de 51 episodios que tuvieron lugar en el mar, algunos buques colombianos que estaban en las aguas, y ha dicho la Corte Internacional de La Haya también que Colombia debe cesar inmediatamente las operaciones de su marina, de su armada, así como la pesca en la zona económica exclusiva nicaragüense. Eso es básicamente lo que ha hecho la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Si uno lee, y aquí voy a la pregunta de cómo le fue a Colombia en este fallo, porque hace un momento hablábamos con Manuel José Cepeda, uno de los abogados de Colombia en este proceso de derecho internacional, y él decía que él cree que a Colombia le fue muy bien, que en cierto modo ganó el pleito porque Nicaragua pretendía una serie de cosas, como que los buques colombianos, las embarcaciones no pudieran pescar en ciertas zonas del mar, y que la Corte de Justicia de La Haya rechazó esa pretensión. Que lo que sí reconoció la Corte es que en 51 episodios, que en 15, los capitanes de las embarcaciones colombianas se portaron mal, lo hicieron mal, se salieron, digamos, de las normas. Pero aquí hay un asunto que llama la atención. Si uno ve, por ejemplo, el titular de la BBC, lo que dice es que la Corte de La Haya falló a favor de Nicaragua. Si uno lee el titular del diario La Prensa de Nicaragua, que, atención, es crítico de la dictadura de Daniel Ortega, es de la familia Chamorro, dice que la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua. Y si uno lee el comunicado de prensa de la Corte Internacional de Justicia, lo que dice es, la Corte encuentra que Colombia ha violado algunos derechos soberanos de Nicaragua. Pero dicho todo lo anterior, y perdón por haberme extendido, ¿cómo creen ustedes que les fue a Colombia en este proceso, después de que en el 2012 perdiéramos más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar? Lucho Garzón.
Bueno, yo hablaba de la goleada, ¿no? Porque es que se entra desde el 2012 perdiendo 7-0, porque es 75 mil kilómetros cuadrados que se pierden. Entonces se pierde, pues, ni más ni menos, y se queda con los insulares y las 12 millas que se generan alrededor de las posibilidades que tiene Colombia. Lo segundo, este segundo tiempo de un partido, el primer tiempo terminó 7-0, y este segundo íbamos, era como, bueno, la responsabilidad del 7-0 es de todos los expresidentes y la comisión asesora del 2012 para atrás. Esta es la responsabilidad, básicamente, era el gobierno Santos y el gobierno Duque, porque es sacar la barata. Y sacar la barata es que yo diría, sacaron una, es que la demanda de Nicaragua con relación a los raizales por agresión de los nicaragüenses, pues salió, quedó empatada, porque dice la Corte, hombre, hagan un acuerdo en los dos países. Ahora, hacerlo, pues en otro momento reflexionaré sobre eso. Y dos, ya en las otras sí le fue mal, porque le dijo, usted no tiene por qué intervenir en relación a las aguas, usted solamente tiene que intervenir en la utilización del mar para seguir narcotráfico. Y en estas condiciones uno diría, pues el partido que como 2-1, sería 9-1, es decir, me fue menos mal, la cosa iba más grave, nos iban a demandar, pero le hice un reconocimiento a los puntos que dicen de violación de la territorialidad y la soberanía nicaragüense sobre el mar, pues le dijeron, sí, difícil, pero bueno, le damos otra oportunidad. Yo creo que hoy estamos ante una situación donde lo de Nicaragua es tan dramático que uno, de verdad, es el archipiélago de San Andrés rodeado de Nicaragua. Eso sí me parece absolutamente grave, pero no es solo este gobierno, es una historia que en mi opinión es más grave, que es como la Odebrecht, no hay respuesta. Entonces uno dice, oiga, aquí pasan unas cosas en este país en donde se pasa de agache y nadie asume responsabilidades. Eso es lo grave de este momento.
Juan Lozano, ¿coincide con ese análisis?
Yo creo que en el 7-0 tengo una breve discrepancia, porque creo que no fue 7-0, sino 70.000-0. Esa es una paliza que nos dieron producto de una estrategia disciplinada por décadas de Nicaragua y de vacilaciones, cambios de postura, falta de consistencia de Colombia. Yo coincido con Lucho en lo grave que fueron tantos años de vacilaciones y las equivocaciones que se cometieron ahí, para no hablar de una triste historia de deudas con San Andrés. San Andrés es de todos los colombianos. San Andrés se tendrá que seguir defendiendo eternamente por Colombia, porque es entrañablemente nuestra, pero hay que cumplirle a San Andrés con muchas tareas pendientes. En lo que tiene que ver con esta, con este fallo en particular, yo creo que por primera vez en este litigio a Colombia le resultaron algunos argumentos. Lo más importante, me parece a mí, es que la Corte no declaró el incumplimiento de Colombia, que hubiera tenido unos efectos más graves, que hubiera podido conducir a que nos llevaran al Consejo de Seguridad. Permitió con este fallo recomponer el archipiélago que había quedado descuartizado con el fallo anterior. Como lo decía Lucho, preservó la posibilidad de interdicción tanto marítima como aérea. No condenó a Colombia a pagar ninguna indemnización. Hace una invitación a que se defina un tratado, lo que quiere decir además que implícitamente queda en pie el argumento del gobierno de Colombia en el camino de decir los límites solo se pueden modificar mediante un tratado como lo establece la Constitución Nacional. De manera que creo que aquí a Colombia no le fue mal. Digamos que le jalan las orejas cuando lo que había podido ser era una tremenda reprimenda. Me parece que de esta salimos mucho mejor de como habíamos quedado en el 2012.
Tiene razón Juan Lozano, Marisol Gómez.
Pues Juan Carlos, yo creo que este es, digamos, un fallo con un que le deja a Colombia un sabor bastante agridulce. ¿Por qué? Porque si bien en términos de seguridad, digamos que hoy podemos tener la certeza de que Colombia, la Armada, puede hacer patrullajes para luchar contra el narcotráfico, pues digamos que ese no es un tema menor en la medida, por eso digamos que es un sabor agridulce, no es un tema menor en la medida en que San Andrés, todo el archipiélago ha venido ganando mucho protagonismo en el tráfico de drogas. Entonces yo creo que eso de todas maneras es importante para la seguridad del país y para la lucha contra el narcotráfico. Ahora, a mí me parece que hay un tema, digamos que, porque uno siempre, digamos que cuando se fijan estos fallos, piensa mucho en el tema de la soberanía, una defensa de la soberanía que además exacerba nacionalismos. Pues miren ustedes que en todo caso, usted mismo relataba, la prensa de Nicaragua es una prensa que le hace oposición a Ortega, pero en todo caso titulan diciendo que quien ganó es Nicaragua. Y yo creo que aquí lo que tenemos que pensar, más allá de los asuntos de honor, la soberanía es un asunto de honor, es en los efectos que estos fallos tienen sobre las poblaciones directamente afectadas. Esto es cuando tenemos un conflicto con Venezuela, tenemos que pensar es en la gente que vive en la frontera con Venezuela. Aquí mismo yo creo que sí, lo que tiene que buscar Colombia ahora precisamente es lograr que los raizales puedan volver a pescar, buscar un acuerdo con Nicaragua con todo y lo desagradable, lo difícil que le resulte eso a Colombia, con un gobierno pues tan agresivo también como el de Nicaragua, porque ha sido un gobierno agresivo en esta pelea con Colombia. Pero aquí lo que tenemos que pensar es que los raizales puedan volver a pescar en sus zonas históricas, más allá del fallo del 2012 que le reconoció una porción muy importante a Nicaragua. Entonces yo creo que agridulce, porque en términos de seguridad podemos tener la tranquilidad de que vamos a la Armada pueda hacer patrullajes. En términos de la supervivencia económica, los raizales me parece que es la parte amarga del asunto, y me parece que Colombia no se puede quedar quieta en eso. Y pues si le toca buscar un acuerdo con Nicaragua, la misma corte lo recomienda, dice busquen un acuerdo para que los, en términos de pesca, los raizales no tengan que pues sufrir las consecuencias de lo que en la corte llama las violaciones de Colombia a la soberanía de Nicaragua, y sobre todo en esta zona económica especial, Juan Carlos.
Yo creo que ese es un asunto evidentemente clave sobre esto. Ciro Ramírez, ¿cuál es su opinión?
Bueno, para no repetir sobre lo que ya han dicho, estoy de acuerdo sobre, digamos, un triunfo que la interdicción marítima y aérea, la unidad del archipiélago, pero también es bueno rescatar que en lo que se ha mantenido y lo que ha hecho el presidente Duque en este momento, y la posición de no ceder un milímetro, y lo que creo que me parece importante demostrarle a los colombianos es que mejor seguir en tensiones diplomáticas con un país que casi que se puede llamar dictadura, que mete a la cárcel a todos sus opositores, que ceder un milímetro de mar en estos momentos y en cualquier momento. Y también, obviamente, pues que se mantenga esos triunfos que se han obtenido, porque sí son triunfos, porque lo que han dicho, se esperaba una cosa catastrófica, y creo que la unidad del archipiélago es fundamental, porque creo que hay que concentrar los efectos de esta sentencia de la Corte Internacional es en las poblaciones, que creo que es en lo que hay que pensar. Y las poblaciones raizales pueden seguir navegando en el Caribe y llegar hasta los bancos de pesca, y que pueden hacerlo donde han estado históricamente. Yo creo que eso también lo resalta el presidente de la República en su comunicado. Entonces yo pienso que sí, obviamente uno dice, se probó algunas apariciones, pero creo que con lo que nosotros detallamos en el contenido de los diferentes aspectos en materia de interdicción, en materia del archipiélago y raizales, creo que el presidente Duque ha acertado en su comunicado de la soberanía del territorio y del mar. Creo que es una posición que preferimos mantener tensiones diplomáticas con un gobierno como el que coyunturalmente estamos viendo de este señor, que ceder un milímetro de mar.
Yo solamente quiero hacer dos precisiones, ¿me permite, Juan Carlos?
Adelante.
Una es el tema del acuerdo que se plantea, es una cuota inicial alrededor de los raizales, pero ni siquiera el embajador de Colombia en Nicaragua está Alfredo Rangel desapareció, lo sacaron desde febrero. No hay ni siquiera embajador en Nicaragua.
Pero ha dicho el presidente Duque que se va a mantener así, que entonces, no lo va a devolver a Managua hasta...
Por eso,
no,
entonces, hasta que ¿de no qué acuerdo alrededor de Raizales? Y la segunda, es una pregunta buena para candidatos presidenciales, porque de alguna manera, ¿qué va a pasar? Todos condenamos la actitud de Ortega, es decir, yo no creo que nadie aquí esté conciliando eso, pero sí es evidente que tiene que haber una relación internacional. El nuevo gobierno tiene que plantearse qué ruta va a tomar. Ya yo solamente le hago una observación. Yo creo que la soberanía sobre el mar la perdimos. Eso ya no está en discusión con el fallo con la sentencia del 2012. Lo que está en juego aquí es las 12 millas, las áreas insulares y el archipiélago. Pero el resto, eso lo perdimos.
Sí.
Es decir, soberanía sobre el mar es la interdicción. Pero la interdicción, porque entre otras cosas a todo el mundo le interesa perseguir el tema del narcotráfico.
Sí.
Pero la soberanía sobre el mar no existe.
Pero Lucho, Juan lo que Carlos digo es que permite. Se perdió... Juan Carlos, perdón.
Sí, claro.
Adelante. Yo solamente quería también decirle al senador, pues es que yo sí creo que la defensa de la soberanía le resulta muy rentable a un gobierno. Pero entonces, ¿dónde queda realmente la población raizal, que es la directamente afectada? Cuando ustedes, digamos, el gobierno se plantea en la posición de que es mejor mantener tensiones diplomáticas por el resto de la vida antes que ceder soberanía, pues ya la soberanía, yo estoy de acuerdo con Lucho Garzón, la soberanía la perdimos hace rato, perdimos una porción muy importante, y ahora lo que tenemos es que solucionar el problema de supervivencia económica de los raizales, y para eso hay que entrar a hacer acuerdos con los gobiernos, aunque sean gobiernos que no nos, que por supuesto sobre los cuales todos tenemos críticas, pues porque Daniel, el gobierno nicaragüense ya es una dictadura, como lo es el gobierno venezolano, pero la gente, la población tiene que estar por encima de esas posturas de defensa de la soberanía, sobre todo cuando dicen tan abiertamente más vale mantener tensiones diplomáticas toda la vida. Yo creo que eso hay que repensarlo.
No, yo lo que digo es, yo lo que digo, Juan Carlos, qué pena, es... Adelante. Lo que se perdió, pero no en esta sentencia, fue hace rato.
Ah, no, 2012.
En la sentencia del 2012 de la Corte Internacional, lo que estoy diciendo es que la soberanía no es de rentabilidad, es obligación y deber constitucional del jefe de Estado. Y lo que doy es que, precisamente, lo que está haciendo de seguir intenciones diplomáticas con un gobierno como el que coyunturalmente estamos, porque obviamente no sabemos hasta cuándo va a estar, y que de pronto pueda haber otro gobierno en el que uno de pronto pueda llegar a una concertación y un gobierno que permita un diálogo. Pero con este gobierno no existe la posibilidad, y precisamente respetando y haciendo respetar la soberanía colombiana es precisamente pensar en los raizales.
Bueno, claro, pero ahí la pregunta, y algunos de ustedes ya han opinado sobre el tema, y era el que quería plantearles ahora. Precisamente sobre lo de los raizales, sobre Nicaragua, el presidente Iván Duque se pronunció y dijo hoy lo siguiente.
Gobiernos anteriores de nuestro país intentaron buscar esas aproximaciones y Nicaragua siempre las rechazó también en el año 2014, y nosotros también somos claros. Hoy lo que hay en Nicaragua es una dictadura oprobiosa que pasa por encima del derecho internacional, que pasa por encima de los derechos humanos, que pasa por encima de las libertades, en fin. Entonces, pues claramente con Nicaragua no hay ninguna posibilidad, por lo menos desde el presidente de Colombia,
el presidente Duque tiene razón, en Nicaragua hay una dictadura y lo ha dicho todo el mundo. El señor Daniel Ortega gobierna desde el año 2007 ininterrumpidamente. En las últimas elecciones, las del año pasado, encarceló a 7 candidatos presidenciales. Pónganse a pensar, es como que aquí en Colombia metieran presos a todos los que están ahí, a Gustavo Petro, a Federico Gutiérrez, a absolutamente a todos, a Rodolfo Hernández, qué sé yo, a los demás que están compitiendo todavía, incluido Sergio Fajardo. No hay libertad de prensa, los periodistas están exiliados, la mayor parte de ellos. Otros están encarcelados, el Congreso está absolutamente tomado y la Fiscalía es un apéndice del gobierno del señor Ortega. Pero entonces, aquí va la pregunta. ¿Es verdad y puede ser cierto lo que dice el presidente Duque de que varios gobiernos han tratado de hablar con una dictadura como la de Ortega y eso no funciona? ¿Habría que insistir porque, como dice Marisol Gómez, están por encima de los derechos de los raizales, o ya no vale la pena sino esperar a ver qué pasa con el gobierno o con la dictadura de Ortega? Pero ¿y entonces qué se hace con los raizales? Juan Lozano, ¿usted qué haría?
Luis Carlos, yo no hablaría con el gobierno del delincuente Ortega, porque además el fallo lo que permite, además de la garantía frente a las propias 12 millas contiguas de nuestras islas y nuestros cayos, es el desplazamiento de los raizales hasta los bancos de pesca. Entonces yo creo que eso deplorablemente va a tener que quedarse así. Obviamente lo deseable sería poder decir, claro, hay que iniciar ya las conversaciones para que esto quede resuelto de la mejor manera, pero es que recuerde usted que lo de Nicaragua también ha tenido y mantenido una posición abiertamente hostil frente a este gobierno de Colombia, y lo de Nicaragua hace parte de ese eje tenebroso de dictaduras mafiosas como la de Venezuela y como la de Cuba, y eso hace parte de una liga de países donde han albergado a los peores terroristas colombianos. Entonces yo comprendo la posición del presidente Duque frente a Nicaragua y pienso sobre Ortega lo que todos aquí, lo decía Lucho, lo que todos aquí han sostenido. ¿Qué va a pasar en Colombia? Pues dependerá de las elecciones. Si gana Petro, seguramente a la posesión estará invitado alguien del régimen de Nicaragua y reiniciarán las conversaciones. Depende de la dinámica política del país cómo va a evolucionar ese proceso, Luis Carlos. Y los colombianos pues están decidiendo, y si la democracia colombiana así lo dictamina, pues el próximo gobierno podrá tener unas relaciones fluidas con Nicaragua o mantendrá una línea de dificultad como la que hay hoy.
¿Comparte esa teoría, Lucho Garzón?
Pues si vamos a hablar de Daniel Ortega, nos ponemos de acuerdo, Juan. Y es que ese señor disuelve una piñata, ese señor no tiene nada que ver con una política diplomática. Uno de mis pecados en la historia de mi vida es haber admirado la revolución sandinista en toda la década del 80, y una década perdida porque detrás uno de Daniel Ortega, y viendo todo lo que pasa y viendo un símbolo como Yocanda Belli, una gran poeta o poetisa, se señala, es muy duro que esté dando vueltas como Ramírez. Pero sí voy a señalar algo, Juan, la política diplomática de Colombia es terrible, dramáticamente terrible. O sea, ahora que Alberto Fernández está diciendo relaciones con Venezuela, entonces vamos a romper relaciones con el señor Fernández y Argentina, porque es un gobierno corrupto el del señor Fernández. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos hacer relaciones con un país porque el gobierno es tal o cual. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas, institucionales. Así como el señor Ortega no tiene por qué meterse para nada, ni los rusos, nadie, ni los venezolanos en esto, hombre. Yo sí creo que cada país define lo que hay. A mí me parece un error terrible, terrible. La diplomacia de aquí es menos 200. Cuando mandan la direccional para la derecha, es que van para la izquierda, o viceversa. Entonces rompan relaciones también con Cuba, con esa valoración que acabas de decir, que son bandidos y terroristas. Pues no, yo creo que en este momento es un error político. O todos en la cama o todos en el suelo. Si el de Nicaragua no da, pues renuncie. Si el de Venezuela, pero entonces diga, todo el que es de dictadura, Filipinas. Bueno, entonces es una dictadura, el señor hace, ¿cómo se llama el Salvador? El del Salvador. Entonces el señor lo está reivindicando todos los derechos humanos y están, pues yo no estoy justificando lo de los maras, pero entonces hay que acabar con el Salvador. No, aquí no hay política de Estado en materia diplomática. Mire usted lo que ha pasado, es un desgaste terrible. Entonces yo sí, las relaciones diplomáticas unas, y el tema del gobierno es otro, claro, pero eso es un error. Eso no funciona así.
Ciro Ramírez, ¿coincide con Lucho Garzón?
Coincido en lo de Ortega, pero yo no puedo coincidir porque yo sí he defendido mucho la posición en que uno qué relación puede tener con un vecino que es narcotraficante, que le pega a los hijos, que le pega a la esposa, que también tiene todos los delitos en la casa del vecino. Uno qué relación puede tener con el vecino, y qué relación tiene que tener con el vecino. Lo que uno debe hacer es denunciar. y romper relaciones con una persona que comete todos esos delitos, independientemente sea derecha o izquierda. Es que aquí no es de ideologías, porque es que de la derecha, del centro, izquierda, o como lo quieran llamar, que igual yo no creo con esos espectros, pero es independiente de la ideología. Es que uno no puede tener una relación con un vecino que es un delincuente, un narcotraficante, y una persona que ha hecho, que usted ha hecho resumen ejecutivo muy bien, Juan Carlos. ¿Qué relación uno puede tener con ellos? ¿Para qué relación con ellos? ¿Relación con un gobierno como Maduro, que tiene una relación de bandidaje con todos estos delincuentes de ELN, disidencias, que asesinan niños en Bogotá? ¿Uno qué relación puede tener con gobiernos de estos? Esa es mi posición, y yo he defendido mucho esa posición diplomática del gobierno del presidente.
Pero,
¿y qué hace uno con Guaidó?
¿Qué haría uno con Guaidó? No, yo le voy a decir una cosa, Juan Carlos,
porque me parece... está perdido, señor.
Yo sí creo, yo sí creo.
Es mejor trabajar uno con un... ¿cómo llama eso? ¿Un dummy?
Sí, no, yo lo que creo, Juan Carlos, es lo siguiente. Mire, lo que pasa es que yo sí creo que la política exterior del presidente Iván Duque ha sido desastrosa. Yo en eso coincido con Lucho. Ha sido una política exterior ideológica. Entonces, usted está diciendo que si es gobierno, que es lo mismo si es de derecha o de izquierda. No es verdad. Yo creo que las posiciones, la política internacional del presidente Duque, y en esto pues también a mí me ha sorprendido muchísimo Marta Lucía Ramírez, cierto, me ha sorprendido muchísimo, porque yo la veía antes como una mujer más progresista, más liberal, pero ha caído en esa política y en esa diplomacia ideológica. Y yo creo que más allá de eso, Juan Carlos, yo sí creo que en todos los conflictos internacionales, conflictos internos, todo tipo de conflictos, hay acuerdos humanitarios. ¿Y los acuerdos humanitarios para qué se hacen? Para proteger a las poblaciones. Y en este caso, el derecho económico de los raizales de pescar en un mar que en una porción de mar que en este momento, pues, en un fallo del 2012 le concedió a Nicaragua, lamentablemente, claramente, lamentablemente. Pero yo sí creo también que los acuerdos humanitarios son obligación de los gobiernos. Es que no es si quieren. Los gobiernos se hacen elegir supuestamente para defender a la población. Entonces me parece que los acuerdos humanitarios, un gobierno no tiene que tener una relación estrecha con un gobierno, con otro gobierno con el que no comparte, y por supuesto todos somos críticos de la dictadura de Venezuela, de la dictadura de Nicaragua, algunos muy críticos también del gobierno cubano, y entonces yo lo que creo es que otros países con líos diplomáticos mucho más intensos que los de nosotros, pues han sabido en su momento deponer esas diferencias para hacer acuerdos, solamente acuerdos humanitarios. Ustedes fíjense que Venezuela, por ejemplo, en la frontera, ¿cuánto no le piden? Incluso la prensa de Cúcuta le ha pedido al gobierno de Duque de manera fallida permanentemente que intente hacer unas relaciones con Venezuela solamente para atender los temas humanitarios, y eso tampoco se ha logrado. Entonces es una posición ideológica que padece, finalmente la termina padeciendo las poblaciones. Y a mí me parece que eso no es ser un buen gobierno, Juan Carlos.
Muy bien, vamos a una pausa y ya... Adelante, Juan.
No, una cosa rapidísima. Yo creo que la diferencia de Venezuela, por ejemplo, con otros países donde hay violaciones de derechos humanos, como Filipinas, es que en Filipinas no albergan a los terroristas colombianos. Desde Filipinas no planean los golpes para matar al presidente de Colombia. Desde Filipinas no favorecen a los carteles de narcotráfico en Colombia, que son guerrilla en Colombia, y grupos paramilitares aliados con el régimen. Esa, digamos, es la diferencia. Por lo demás, yo también fui crítico del manejo del tema de Guaidó, y yo creo que lo de Guaidó terminó convertido en una triste caricatura muy difícil de manejar en todo el hemisferio.
Bueno, pero en algún momento por ahí un cafecito nos tomamos, Juan, porque usted me pone al lado de que estoy defendiendo un gobierno paraco, guerrillero, narcotráfico. No, por ahí no vaya.
No.
Es que yo estoy diciendo que las relaciones son institucionales, porque yo puedo decir, hay gobiernos cercanos que podían tener, o sea, que porque el gobierno peruano ha cambiado 5 veces, ha habido corrupción, entonces no hablemos con el vecino. ¿Cómo vamos a hablar con los peruanos? No.
Pero,
la discusión es Lucho, usted es un hombre de Estado.
Usted está poniendo en mi boca cosas.
Vamos a tomar.
Usted está poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho, Lucho.
Ah, bueno, me di por aludido.
No me acordaba que usted era tan susceptible. No sé si fue por no haber podido ir al partido, Lucho, pero tranquilo.
Hace rato no estoy sensible, porque ya uno viejo está
pasado ahí. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no lo acusé de eso. Lo que yo estoy diciendo estoy diciendo, y le ruego, apreciado Lucho, que se concentre, es que...
No, no estoy desconcentrado, no estoy más concentrado.
Ese régimen. Lo que estoy diciendo es que no en ese régimen lo
yo no sé qué está haciendo usted, está en pijama como Rodolfo Hernández, hablando ahí. No, estoy aquí.
A ver...
Bueno, Juan, nos tomamos un cafecito y yo... Bueno,
oigan, yo tengo que ir, tenemos que ir a una pausa, pero al volver seguimos con el tema. 8:04 p.m.